Es Radio Castilla y León. Es el campo de Castilla y León con Elena Rodríguez.
En Es la tarde de Castilla y León, el campo con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. Dentro de un mes se cumple el primer año de la desaparición del sistema de cuotas lácteas que regulaba el mercado en la Unión Europea. Desde entonces, la producción ha aumentado un 6% y los precios han bajado un mes tras otro. El 1 de abril, además, coincide con la revisión de muchos contratos anuales entre industria y ganaderos. Y ya hay más de una industria que ha anunciado que va a dejar de recoger esa leche. La situación es crítica para muchas explotaciones y, aunque el problema es europeo, desde la Junta de Castilla y León, en el seno de la Mesa Regional de la Leche, se ha acordado un decálogo de medidas para hacerle frente a esta crisis del sector lácteo. Vamos a resumir lo más destacado de ese decálogo con Antonio Álvarez.
Buenas tardes, Elena. Sí, efectivamente, un documento que es un reconocimiento a la crítica situación que están atravesando los ganaderos de Castilla y León. El objetivo es despertar la conciencia en Bruselas para que desde la Unión se implementen medidas estructurales en todos los países miembros. En el decálogo se pide la contención de los estados que producen por encima de su consumo interno y que están invadiendo el mercado español. También se recoge la constitución de organizaciones de productores que ordenen la oferta, aumentar la competencia de la Organización Interprofesional Láctea para que pueda tomar medidas de cara a ordenar la oferta o autorregular el mercado. También se apunta a la promoción del consumo de lácteos y al desvío preferente de ayudas de los programas de desarrollo rural. Pero sobre todo, la necesidad de apoyar estrategias regionales y nacionales con el objetivo de conseguir un sector ordenado que distribuya el valor añadido de manera equilibrada. Escuchamos a la consejera Milagros Marcos.
El que desde el propio ministerio se incorporen las medidas que de esta mesa de la leche salgan. Además, que haya un posicionamiento de comunidad en las Cortes de Castilla y León por todos los grupos políticos y liderar un comité que vaya a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo a plantear estas medidas para que podamos reforzar aquellas medidas que, no siendo competencia de la Junta de Castilla y León, serían las que realmente beneficiarían al sector, equilibrarían la situación que hay en este momento y darían estabilidad a futuro a un sector que lo necesita. Y que estamos viendo que por decisiones de política europea, como el fin de las cuotas, se está viendo especialmente perjudicado.
Ya conocemos las bases, cuál es la esencia de ese decálogo que la Junta de Castilla y León plantea para luchar contra la crisis del sector lácteo. Y lo que vamos a hacer ahora es recibir a una de las personas que estaba en esa reunión, que es el coordinador de la Alianza UPACOA, Aurelio Pérez, y además de representante de esta organización agraria, es también ganadero en la provincia de Salamanca. Aurelio, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
¿Cómo se valora desde UPA y desde COAGE este decálogo que se ha acordado esta semana en la Mesa de la Leche?
Bueno, es un decálogo de medidas que va más dirigido hacia Bruselas, ¿no? Hacia una modificación de las políticas que está ejerciendo Bruselas para que permita en determinados momentos actuaciones de los propios Estados miembros y de las propias consejerías de las comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, nosotros coincidimos con esos planteamientos que se hacen, porque es justamente el reconocer que el pasar de un sistema controlado, como era el sistema de cuotas, a una desregulación y liberalización total, que tanto se apoyó por la Consejería de Agricultura, por la Junta de Castilla y León, por el Gobierno de España y por algunas organizaciones agrarias, nos llevaban al desastre, ¿no? Y convertían aquel sistema de producción de leche enmarcado en un sistema de cuotas, digamos, con una cuenta muy sencilla de aquello: producimos mucho menos que consumimos, tenemos una gran oportunidad. Como nos hemos dado cuenta, eso era un tremendo error. Nosotros así lo dijimos, así lo denunciamos, y este decálogo pues viene a reconocer esa difícil situación por la que pasa el sector, esa difícil situación por la desregulación de los mecanismos que tenía el sector lácteo para producir de forma más o menos ordenada, y viene a darnos la razón en esos planteamientos de que en determinados momentos hay que controlar las políticas y regular en determinados momentos la producción, ¿no? Y sobre todo para un sector productor que está en el último eslabón de la cadena y por debajo de él no tiene nadie. Por lo tanto, digamos, nosotros tenemos que ver bien este documento para que se defienda ante la Comisión Europea, se defienda en Bruselas, pero evidentemente no es un documento donde pensemos que las soluciones coyunturales que tiene ahora mismo el sector lácteo, de caída de precios, de aumento de la producción, de desequilibrio total en la cadena, de una gran diferenciación entre los propios ganaderos. Recordemos que hoy puede haber precios en Castilla y León que oscilen 8 céntimos entre un ganadero y otro. Hay unos precios que se modifican en función de los parámetros de calidad, en función de las primas de cantidad. Unas cooperativas aplican unas cuestiones, otras, ¿no? Con lo cual no estamos en un equilibrio, digamos, no solo digamos en relación a los costes de producción de unos precios por debajo de los costes de producción, sino que estamos también en un propio desequilibrio interno que lo que genera son muchas tensiones y mucha crispación dentro del propio sector, ¿no? Y ese problema coyuntural, pues evidentemente en 15 días no se soluciona con un documento de este tipo, digamos, que tiene un trasfondo, digamos, que va mucho más allá de buscar una solución. Una solución coyuntural pues pasa exclusivamente por un incremento de los precios en la intervención de la leche que se retira, y digamos por una ayuda directa a los productores de leche. Esa sería la medida que solucionaría el problema de forma coyuntural en este momento. Y esas otras medidas que se plantean en ese decálogo, pues evidentemente muchas de ellas chocan frontal y frontalmente con las normas que se aplican ahora mismo en competencia, con lo cual pues tendría que tener el aval o el consentimiento político de la Unión Europea para que esas políticas o esas actuaciones que plantea la consejera en ese decálogo se pudieran llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, nosotros no podemos estar en contra de un documento de ese tipo, lo apoyamos, así lo hemos firmado. Sería bueno que todo el arco parlamentario de las Cortes de Castilla y León también lo apoyara y tuviéramos un planteamiento de una posición de comunidad con respecto a los cambios de fondo que hay que hacer en las políticas liberales que se han aplicado desde Europa, pero siendo conscientes de que los problemas coyunturales pasan también por otros criterios que van más en abordar los problemas estructurales que tiene el propio sector y donde, como nosotros decíamos en Agrohorizonte, en León, hace falta mucha y más organización, y el sector en Castilla y León necesita mucha y más organización para afrontar estos retos en los que se encuentra inmerso.
¿En qué sentido esa mayor organización? ¿Y cómo puede ayudar, por ejemplo, esa organización de productores que ha propuesto recientemente, también contando con la Consejería de Agricultura, pero liderada por la Unión Regional de Cooperativas?
Bien, nosotros cuando abordamos en el mes de agosto un documento conjuntamente con cooperativas, desarrollamos unos 12 puntos que estaba incluido, ¿no? La concentración de oferta. Concentrar la oferta en Castilla y León, y creo que la herramienta son las cooperativas, y las cooperativas deberían involucrarse, es fundamental. Porque concentrar la oferta, digamos, rebaja la especulación. Concentrar la oferta nos hace más fuertes a la hora de vender. Concentrar la oferta nos permite regularnos más en los crecimientos y ordenar el crecimiento que se tenga que producir y no el desorden que se está produciendo en estos momentos. Y concentrar la oferta estaría equiparando de alguna manera o acercando ese diferencial de precios que hay entre ganaderos. Porque no podrá haber unidad entre los ganaderos, si hay ganaderos que cobran a 26 céntimos y ganaderos que cobran a 24. Así es muy difícil hablar de unidad de forma sensata, y lo único que hacemos es populismo. Por lo tanto, la concentración de oferta es fundamental. Y nosotros decíamos una cosa más, en esa unidad, en esa concentración de oferta que tienen que abordar las cooperativas, tenemos entidades con posibilidades de destinar y producir leche en polvo, fabricar leche en polvo. Y sería fundamental que en esa concentración, en ese acuerdo de cooperativas, estuviera presente también esa posibilidad de que un porcentaje que pudiera oscilar en torno al 10 al 15% se pudiera llevar a leche en polvo o pudiéramos estar en condiciones de hacer leche en polvo, porque eso nos permitiría jugar y equilibrar esas situaciones de diente de sierra que se producen en la producción. Uh-huh. Ese sería un sistema para equilibrar esa situación, porque ese 10 o ese 15% que en estos momentos pues se está produciendo es lo que genera los grandes desequilibrios, lo que genera una oferta de cisternas sin precio y sin saber el destino, y eso nos lleva a que hoy se estén comprando cisternas a 18 o 20 céntimos, con el consiguiente daño para el ganadero que la produce y el consiguiente daño también para el resto de los ganaderos, porque lo que está haciendo, digamos, es distorsionando el mercado. Por lo tanto, la concentración de oferta fundamental y la unidad en torno a un proyecto que pudiéramos producir esa leche en polvo, pues que pudiera también destinar una parte en momentos de dificultad y equilibrar el mercado. Y no olvidemos una cosa, los ganaderos de Castilla y León somos los primeros consumidores de leche en polvo, también para nuestros animales, ¿eh? Y no es normal, ¿eh?, que toda la leche en polvo la estemos comprando en Alemania, en Francia, en Holanda. No es posible que no, la única salida que hayamos visto en España o en Castilla y León sea simplemente aumentar la producción. Eso es más organización, y eso por eso nosotros decimos que son tiempos de trabajar mucho, de hablar mucho, de estar en las mesas negociando y hablando permanentemente para estructurar y organizar el sector. Por eso nosotros estamos planteando de manera paralela a todos los actos que se plantean, es que tenemos que ser sensatos y crear un grupo permanente de trabajo del sector lácteo que aborde todas estas cuestiones y rememos todos en la misma dirección.
Ese paso de la leche líquida que ahora venden los ganaderos de Castilla y León a la leche en polvo, ¿lo deberían dar los propios ganaderos dentro de las cooperativas o es un papel que le corresponde a la industria?
No, eso lo pueden hacer las propias cooperativas también. Uh-huh. En esa venta y la industria, ¿no? Porque tenemos industrias que están capacitadas para hacer esa transformación y eso lo podemos hacer perfectamente, ¿no? Y yo creo que no es posible que otros lo puedan hacer y nosotros no. Nosotros nada más vemos la única solución, producir más. Hay otros que se organizan y hay que seguir trabajando pues en otra serie de medidas, y nosotros apostamos porque la promoción de los productos no se hagan con carácter generalista del consumo de leche, sino que vayan destinados a esas industrias que transforman producción de Castilla y León para que también promocionen sus productos. Nosotros somos partidarios de esas cosas, ¿no? Y de esos planteamientos y de esas propuestas que hemos hecho. Igual que pues que en nuestro planteamiento, cuando decíamos que hace un grupo de trabajo para abordar todas estas cuestiones, y igual que planteamos, pues el observatorio de precios, hay que tener una información permanente de esos diferenciales que se producen en la cadena de valor, desde la producción hasta la gran distribución, esos diferenciales que hay entre la industria y la distribución. Pongamos las cartas boca arriba encima de la mesa y conozcamos las cosas, que se dé la información real de las importaciones que se hacen de otros países. Mira, tengamos en cuenta, ¿no?, el año pasado hubo un momento de crisis donde a los ganaderos se les pidió que hasta principios de verano redujeran la producción. Bueno, pues cogiendo un dato, el año 2015, en los primeros 5 meses del año, Castilla y León tuvo movimientos intracomunitarios con Francia y vinieron 17.272 toneladas desde Francia a Castilla y León de leche, de nata líquida y derivados lácteos. Coincidió justamente en ese momento con la bajada, digamos, o con el pedir a los ganaderos que redujeran la producción. A partir de junio eso se estabiliza, no hay entrada de productos franceses en gran cantidad y los precios se estabilizan en España. Y en el último mes, en el mes de diciembre, vuelve a crecer las importaciones francesas y se vuelven a desestabilizar los precios. La situación que estamos teniendo en España va más en relación con lo que está sucediendo de la leche que se deriva de países europeos a España como sumidero, que de los problemas de producción que está haciendo los ganaderos de Castilla y León. Uh-huh. Y tengamos en cuenta que en el 2015 solamente desde Francia a Castilla y León llegaron 28.000 toneladas de productos de crema líquida, de nata y de nata y de productos y derivados lácteos. Eso es la producción de una cooperativa mediana de Castilla y León. Si vamos sumando países y países y países, pues al final lo que estamos viendo es que nos estamos convirtiendo en un sumidero. Y si a los ganaderos se nos pide que reduzcamos la producción, la industria también tendría que ser consecuente y llegar a un acuerdo donde también se comprometiera a reducir los ingresos o la entrada de esa leche que venía de Francia, porque el año 2015 no es tan difícil. Fueron 5 empresas de Castilla y León las que recibieron esas 28.000 toneladas de productos lácteos y de nata líquida que entró de Francia a España.
Llevamos muchos meses, incluso ya antes de que desapareciese el sistema de cuotas en abril del año 2015, hablando de la crisis del sector del vacuno de leche. ¿Qué datos maneja ahora mismo la Alianza UPA-COAG de cómo está este sector en nuestra comunidad autónoma?
Bueno, pues este sector está cayendo en números de explotaciones. Nos movemos ya en torno a unas poco más de 1.300 explotaciones en Castilla y León. Bien es cierto que hemos crecido en producción, donde alcanzamos una media de 500.000 litros por explotación, pero eso lo que nos lleva es a la conclusión de que el crecimiento por sí solo no vale, porque hemos crecido y seguimos perdiendo efectivos. Hemos crecido y seguimos teniendo explotaciones que están en la ruina. Entonces, bueno, nos movemos en una situación que gracias, digamos, entre comillas, ¿no?, porque hay otros sectores y no nos podemos alejar de que otros sectores también en una caída de precios permite al sector lácteo tener unas materias primas, digamos, con unos precios razonados, a la baja, ¿no? Porque si estuviéramos con los precios que tuvimos en el 2011, hoy estaríamos hablando que la previsión estaría en que más del 50% de las explotaciones de Castilla y León en 6 meses estarían cerrando. Y hoy estamos en un planteamiento donde, digamos, que la rentabilidad, los ingresos y los gastos se cifran en cero en estos momentos en las explotaciones. Yo estaría por decir que exclusivamente el beneficio que tiene una explotación de ganadería de leche será el 90% de las ayudas que recibe de la PAC. Enmarcadas ahí, porque algo de la PAC tiene que destinar a pagar los gastos que está teniendo en la explotación.
Decíamos antes que Aurelio Pérez es el coordinador de la Alianza UPA-COAG en Castilla y León, pero que también es ganadero en la provincia de Salamanca. ¿Cómo es su explotación y cómo ha evolucionado en cuanto a precio y producción en los últimos meses?
Bueno, yo tengo una explotación pequeña, que se mueve en torno a los 350-400.000 litros de producción, que tenemos que rebajar en estos momentos. No podemos producir y tenemos que rebajar, según indicaciones de la propia cooperativa, en un 8% la producción que tenemos. Es una producción que, gracias a las bonificaciones que tenemos por calidad, estamos trabajando con un precio base de 28 céntimos por litro de leche, y bueno, en torno terminamos cobrando en torno a 30,05 o 30,5 céntimos por litro de leche por digamos esas bonificaciones que hay por calidad, que curiosamente quedó excluida de las ayudas del ministerio por haber producido esa calidad, que se mueve en una condición semi-intensiva, donde todo el tema de novillas y vacas de secado se hace en campo y se mantienen en campo con los pastos propios, y eso nos lleva a tener pues unos umbrales de, digamos, de costes de producción bajos, ¿no? Y esa es la parte donde hoy, si podemos estar abiertos, es porque hemos conseguido pues tener unos costes de producción bajos y pues bueno, moviéndonos en unas medias de producción entre 34 y 35 litros de media, ¿no?, por día y vaca que se ordeña en este momento. Si estuviéramos en una producción más baja y no tuviéramos esa posibilidad de pastos propios y tuviéramos que ir al intensivo total, sería una explotación que tendría que cerrar.
El próximo 8 de marzo Aurelio Pérez irá a las Cortes de Castilla y León a esa movilización, a esa concentración ante el Parlamento Autonómico convocado por la Marcha Blanca.
Nosotros somos convocantes y entendemos que dentro de la plataforma de competitividad donde está todo el sector, hemos convocado a nuestros asociados y simpatizantes también a ese acto, en aras a no romper esa unidad de acción, ¿no? Uh-huh. Aunque creemos que hoy la solución no va a estar dentro de las Cortes en este momento, ¿no? Pero bueno, hay que visualizar el problema que tiene el sector y es lo que vamos a plantear en ese acto, ¿no? Y en aras a esa unidad y que los ganaderos no entiendan, ¿no?, que no estamos en esa unidad, estaremos ahí. Pero no estamos de acuerdo en que se tire la leche. Nosotros aquí lo hemos manifestado, nosotros hemos propuesto una alternativa. Para nosotros, en el contexto en que está la sociedad española y las situaciones de crisis de pobreza que hay en esta sociedad, creo que es un lujo el permitirse el tirar 15 o 20 mil litros de leche a la puerta de las Cortes, ¿no? Porque eso tiene un coste y eso es un dinero y tiene una imagen, creo que mala, porque hay gente que lo está pasando peor que nosotros, ¿no? En algunos estratos de la sociedad. Y nosotros planteamos como alternativa que si estamos hablando en unos momentos del exceso de producción y se nos está pidiendo reducir la producción, yo lo que planteo es un gran acuerdo de todas las cooperativas, organizaciones agrarias y los ganaderos para que pudiéramos lanzar una propuesta de entregar en los próximos meses gratuitamente el 1% de nuestra producción para que las industrias lo transformen y lo entreguen en los bancos de alimentos y en los centros de atención social, o en los centros donde socialmente se atienda a las personas más desfavorecidas. Yo creo que en estos momentos, cuando se nos pide reducir y estamos y tenemos que reducir, incluso estamos dispuestos a tirar la leche, creo que tendremos que ser respetuosos con la situación crítica que tiene la sociedad y deberíamos de hacer una medida que, como esta que te acabo de comentar, la hemos puesto encima de la mesa y así nos han dicho se iba a trasladar al resto de colectivos para que se valorara.
Aurelio Pérez ya ha venido en más ocasiones a este programa desde el campo de Castilla y León, así que ya conoce la sintonía del dialecto agrario. El término que hoy tenemos para el coordinador de la alianza
es muy difícil, ¿eh?
Es entrematado.
A ver entrematado.
Sí.
Uf.
Nada.
Es algo es muy complejo porque siempre soléis terminar con algún planteamiento de delibes y yo me voy más a la horticultura, ¿no?, porque estaría relacionando esta palabra, ¿no?, con algún tipo de actividad agraria, digamos, entre lo que es la horticultura, sobre todo en tomates, como sabes, la mata de tomates, esos trabajos que se hacen de enlazamiento de unas partes y otras, ¿no?, para hacer una mejor recolección. ¿Podría ser algo por ahí?
Pues vamos a ver qué nos dice Jorge Urdial, es el autor del Diccionario Rural en la narrativa de Miguel Delibes. ¿Qué significa entrematado?
Hola, buenas tardes. Entrematado es que prácticamente lo dice la palabra, significa estar entre matas. Estar entre matas, por ejemplo, pues un conejo, dice Delibes, tal hice yo ayer con un conejo entrematado. O una patirroja, también en otros libros lo nombra así el escritor. O una liebre, dice que un cazador a otro se dijo, uno dijo que estaba entrematada y el otro dijo que no, que estaba en un barbecho. O incluso una persona, dice Delibes, que unas circunstancias les invitaron a entrematarse en el Sardón de Villanueva de Duero. Es decir, que entrematado o entrematada significa estar entre matas, ya sea persona o animal.
Lo Podría ser entre matas de tomate, ¿no?
Pues no andaba lejos, Aurelio. No, no, eso iba a decir, que entre matas puede ser matas de muchas cosas y también de tomates, como ha dicho.
Mira, mira que soy de zona de Encinares, donde hay matas a punta pala.
Bueno, ya hemos conocido hoy mucho más sobre la posición de la Alianza en el tema del vacuno de leche y ese decálogo que ha propuesto la Junta de Castilla y León, y Aurelio Pérez se lleva este programa la definición de entrematado. Aurelio, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros.
Gracias a ti, un saludo a los oyentes.
Hacemos una pequeñísima pausa y enseguida regresamos con las noticias más destacadas de la última semana.
Es Radio Castilla y León. Primeros premios surcos de Castilla y León Televisión. Si eres agricultor con una explotación singular, tu ganadería es diferente, has hecho mejoras en tus tierras o impulsado una iniciativa en tu pueblo, apúntate ya en www.rtvcyl.es antes del 31 de marzo. Primeros premios surcos, porque trabajar en el campo también tiene recompensa. Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Repasamos ya las noticias más destacadas del sector primario en esta última semana. Ya hemos conocido, en palabras de Aurelio Pérez, la opinión de la Alianza UPA-COAG. Vamos con el resto de organizaciones agrarias que han estado en esa mesa del vacuno de leche. Para la Unión de Campesinos de Castilla y León, UCCL, la reestructuración de la producción de leche a nivel europeo es básica, porque ahora mismo, como ya nos decía Aurelio Pérez, España está recibiendo excedentes que provienen de otros países. Escuchamos a la portavoz de este sector de UCCL, Adoración Martín.
Pero que ya no nos meten la cantidad necesaria, sino masivamente inundan nuestro mercado para colocar su producto. Entonces, si no se llama sistema de cuotas, se llama, tendrá que llamar de otra manera, pero tendrá que haber unas medidas de regulación, porque si no, si esto ha ocurrido en 10 meses desde la desaparición de cuotas, cuando pasen 3 años, tenemos unas torres y unas montañas de leche en polvo y de mantequilla que no van a ser capaces de poder dar salida por ningún sitio.
Un acuerdo de comunidad que la mesa pretende sea adoptado también a nivel nacional. Desde Asaja consideran que la solución a corto plazo pasa por la promoción para el consumo de leche, pero también porque la industria pague unos precios dignos. Don Aciano Dujo es el presidente de Asaja en Castilla y León.
El pedir a la industria que no haga prácticas económicas que estén fuera de lo que es el sentido común. Es decir, que se produzca y que se compre a unos precios tan ridículos que hacen inviable las explotaciones ganaderas, no solo de quien lo vende, sino también de todo el sector, porque desequilibra lo que es la media, lo que es la cadena de precios y lo que es el mutuo acuerdo a través de los contratos entre ganaderos y industria.
En España se consumen 3 millones de toneladas de patata. 1 millón, es decir, una tercera parte, lo producimos aquí, en Castilla y León. 1 millón en el resto de España y el tercero proviene principalmente de Francia. Los agricultores se reivindican, quieren asumir el 100% de la producción destinada al consumo interno. La organización agraria Asaja ha mostrado hoy a los agricultores de Salamanca la funcionalidad de la interprofesional de la patata como herramienta para negociar producción y precios. La última campaña finalizó con precios entre 18 y 20 céntimos el kilo, una cantidad que la organización considera justa, pero pide más seguridad para que no haya oscilaciones de precios en función de la campaña. Escuchamos de nuevo a don Aciano Dujo.
Lo que queremos es una seguridad. Entonces, precio de la patata hoy entre 18 y 20 céntimos al productor estaría bien. Otros 18 o 20 céntimos que obtenga la industria y otros 18 o 20 céntimos que gane la distribución. Estaríamos hablando de que cobrándolo el agricultor un producto como la patata a 18 a 20, podría el consumidor perfectamente tenerlas a 60 céntimos el kilo de patata.
En la comunidad se ha ido mermando la superficie cultivable precisamente por esa inestabilidad de los precios. Actualmente son 20.000 hectáreas las que se dedican en Castilla y León a este cultivo. Se ha reducido, pero es suficiente para poder realizar la producción necesaria para satisfacer la demanda interna. Más asuntos. Castilla y León recibirá el 20% de los fondos estatales para el impulso al sector. Se trata de 5,5 millones de euros que, junto con las dotaciones que provienen de Europa mediante el programa FEDER y los propios de la Junta de Castilla y León, la cantidad asciende a 40 millones de euros enmarcados dentro del Plan de Desarrollo Rural. El Ministerio de Agricultura ha acogido la conferencia sectorial de este sector, de agricultura y de desarrollo rural. Ahí ha estado la consejera Milagros Marcos, que asegura que Castilla y León está satisfecha con el reparto de fondos que se van a destinar a estos campos.
Permitirán seguir impulsando ese rejuvenecimiento del sector, apostar por la modernización de explotaciones, pero también poner en marcha esa organización de productores del sector lácteo, tan importante en este momento, e iniciar el impulso y el desarrollo del programa de agricultura ecológica.
Además, a Castilla y León llegarán también 2,7 millones de euros para la mejor ampliación o apertura de bodegas en las zonas vinícolas de la comunidad. También se ha aprobado la estrategia de controles de calidad del sistema alimentario, con especial atención a la identificación de los productos lácteos.
Van a ser cerca de 7.400 controles los que la Junta de Castilla y León ha incorporado a este plan solo para el año 2016, de los cuales quiero destacar una línea de control del etiquetado en productos lácteos. El total que va a hacer el Estado, todo el país, en ese tipo de controles, el 20% los va a hacer la Junta de Castilla y León.
Y el juzgado de instrucción número 1 de Sahagún, en la provincia de León, ha condenado al responsable de una entidad dedicada al comercio de cereal de la provincia a una pena de 6 meses de cárcel por la explotación no autorizada de una variedad protegida de trigo blanco, de trigo blando. El acusado, al que se le atribuye un delito contra la propiedad industrial tipificado en el Código Penal, también tendrá que abonar una multa y una indemnización por los daños y perjuicios causados, así como las costas procesales. En concreto, el acusado llevaba a cabo operaciones no autorizadas de reproducción, acondicionamiento para este fin y la posesión de material de reproducción de la variedad vegetal protegida de trigo blando Altria. La entidad realizaba esas operaciones sobre grano cuyo origen era del todo desconocido, al no proceder de una cosecha proveniente de una primera siembra de semillas certificada de esa variedad vegetal y para reutilizarlo como material de reproducción en las siembras de las explotaciones agrícolas de su propiedad. Seguimos repasando noticias en este Es el Campo de Castilla y León. Ahora lo hacemos de la mano del director de Agronews Castilla y León, Nacho Falces. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que siempre nos trae estudios, informes muy interesantes. Hoy hemos hablado mucho de leche en este programa y vamos a seguir haciéndolo con una primera noticia y un informe que publica hoy el FEGA. Nacho, cuéntanos.
Pues sin lugar a dudas va a ser uno de los temas estrellas de este programa y del sector agrario en general en Castilla y León y en España y casi nada en el mundo,
que es
el
tema de la leche,
desgraciadamente, porque estamos hablando de una situación complicada. Y los números al final son los que te muestran si la situación es más allá del sentimiento de que un ganadero esté fastidiado, esté perjudicado por la situación. Los números y las estadísticas son claros y lo que vemos es que el precio de la leche pues sigue cayendo y este mes el informe del FEGA, como ya anunciaba Carlos Cabanas hace un par de días, pues ha vuelto a caer el precio medio, que se sitúa en las 0,30, que es el precio más bajo de enero de los últimos 5 años. O sea, esto ya pone evidencia un poco la situación tan complicada que está viviendo el sector. Frente a esto, ¿qué pasa? Pues un aumento de la producción, yo me atrevería a calificar de exagerado, de más de un 6% en este mes, con lo cual no hace falta ser un economista ni haber estudiado en Cambridge para saber que si la oferta y la demanda no coinciden, pues sabemos lo que hay y la bajada de precios es lo que se está produciendo, y más cuando precisamente el consumo de productos lácteos no solo no se mantiene, sino que incluso está produciendo una cierta bajada del consumo. Además, en este informe se aprecia un poco ¿quién está tirando de ese aumento de la producción? Y bueno, mientras la cornisa Galicia, Asturias y Cantabria mantienen un crecimiento un poco más moderado, en Galicia hablamos del 2%, o casi un 3%, pero hay que tener en cuenta que es la que produce la mayor productora de España, con lo cual es un 3% muy importante. Vemos como en Andalucía el crecimiento de la producción alcanza el 10% y en Castilla y León se sitúa en esa media nacional del 6%. O sea, un poco se está viendo ese cambio de tendencia productiva, como las explotaciones del norte, más pequeñas, más de menores dimensiones, poco a poco van perdiendo peso en relación a unos modelos diferentes, un poco más de volumen, mucho más grandes, como son en Castilla y León, sobre todo en Andalucía, especialmente la cooperativa Cobab, que es una cooperativa muy muy importante que vende a básicamente a la mayor empresa distribuidora de española, que es Mercadona, y de la que está tirando. Y vemos cómo está produciendo ese cambio de modelo productivo, y bueno, se está produciendo una cierta deslocalización que se denuncia un poco desde la zona norte hacia Castilla y León, y especialmente hacia Andalucía. Sí. Es un tema preocupante, pero bueno, vamos a intentar dar un dato que nos lleve un poco a la esperanza, y es que precisamente la subasta de Fonterra, que está muy lejos, que está en Nueva Zelanda, pero que es la mayor exportadora de la que hablamos mucho, y los ganaderos de leche lo conocen muy bien. Pues en la última subasta, la que se ha producido ayer, el 1 de marzo, pues ha subido el precio un 1,4%. Es la primera vez en todo el año que sube el precio, básicamente por un repunte de las exportaciones a China. La economía china, como todos sabemos, se había resfriado un poquito y había tenido una ralentización de su economía, y se había frenado mucho las importaciones de leche. Ahora parece que otra vez se recupera esas importaciones y el precio de Fonterra, como consecuencia, se va a subir. Vamos a ver si esta pequeña luz de esperanza pues permite que poco a poco el sector se vuelva a equilibrar, que es todo un problema de equilibrio, de fuerte demanda, y tenemos que conseguir que ese sector se equilibre. Se están dando pasos. En Castilla y León, como ha comentado la consejera, se está poniendo en marcha esa posición de comunidad que se quiere llevar hasta Bruselas, y bueno, vamos a ver si entre todos son capaces de equilibrar el mercado de la leche, frenando un poco la llegada de leche de fuera, que estamos viendo que está llegando mucha leche, cuando a los ganaderos nuestros se les está ofreciendo precios de 0,19-0,20.
Y a ver si despierta ya el mercado chino, que era en el que se tenía puestas muchas esperanzas por parte de la Unión Europea y también de los ganaderos de Castilla y León, para absorber parte del excedente que producimos aquí en el viejo continente.
Pues es un poco la esperanza que ahora mismo hay en este tema.
Continuamos hablando y ahora nos vamos al supermercado. En los lineales en los que se vende la leche, en muchos de ellos leche que llega desde Francia.
Sí, hay un tema que igual al público general le puede parecer desapercibido, que simplemente es un cambio de cromos, un cambio de logotipos en la fachada de los establecimientos, pero es un cambio, yo creo que bastante importante. Y es que se ha conocido esta semana que Eroski ha vendido 36 hipermercados al grupo francés Carrefour. Carrefour, sabemos que como hemos dicho, tiene origen francés y que habitualmente es uno de los distribuciones que más producto de ese país nos trae, tanto leche como patata. Entonces, bueno, creo que es una situación que puede pasar desapercibida, pero que marca un poco esa tendencia de que la distribución en francesa ha visto en España un mercado muy interesante, un mercado importante, y que cada vez está tratando de meterse más. Y es una lástima que perdamos este tipo de establecimientos españoles o que compren más productos españoles frente a otros como el Carrefour, que tira más hacia el producto francés, con el riesgo que esto tiene para nuestras producciones.
Ya lo hemos visto en Castilla y León también, con la desaparición pronto incluso del nombre de los supermercados El Árbol también, que pasaron a llamarse Día o Plaza.
Es una tendencia preocupante. O sea, el dominio que cada vez está ejerciendo más la distribución en francesa o extranjera en España, pues es un tema que preocupa y que evidentemente los ganaderos se van a ver afectados por esta situación.
Hemos hablado ya de ganadería con la leche, de distribución con esa compra de los supermercados Eroski por parte de Carrefour. Ahora nos vamos a la agricultura para hablar de remolacha.
Sí, la remolacha ahora mismo, seguramente en breves fechas se va a empezar vamos a ver cómo se empiezan las sembradoras a sembrar remolacha, y AINCRA lanza normalmente unas recomendaciones, sobre todo en el tema de tratamientos de preemergencia y posemergencia, para evitar el tema de plagas. Y sobre todo me parece interesante recordarlo, porque según el estudio que ellos han realizado, con estos tratamientos se puede conseguir un ahorro de un 13% en los fitosanitarios. Los fitosanitarios, como todos los agricultores que nos estén oyendo saben, son bastante caros, con lo cual cualquier ahorro, por mínimo que sea, nos va a mejorar bastante la rentabilidad de la remolacha, y más en un momento en el que el precio está bastante ajustado. Ellos simplemente lo que proponen y plantean es realizar lo que es la preemergencia, o sea, el tratamiento previo antes al nacimiento de la semilla, y lo que hacen es dividirlo en dos partes. Por un lado, uno que lo hacen en el momento de la semilla, con la mitad de la dosis habitual, y otro que lo hacen 15 días después de la siembra. Con ello, ¿qué es lo que están buscando? Fundamentalmente, quieren aprovechar la debilidad que tienen las malas hierbas en ese momento, pues para trabajar con ellas, activar con ellas y acabar con ellas. Ellos aseguran que se consigue un ahorro de 13% de fitosanitarios, y yo creo que es importante que los agricultores conozcan estos datos y que miren o bien en nuestra página web en agronoscastilian.com o bien en AINCRA estas recomendaciones, que creo que son muy muy interesantes.
Y cuando hablamos del cultivo del tabaco, nos vamos a comunidades autónomas como Extremadura, pero resulta que en Castilla y León también, en el sur de nuestra comunidad autónoma, también producimos tabaco, y además los cultivadores pasan por una situación complicada. Cuéntanos, Nacho.
Sí, en general el mundo del tabaco, como consecuencia de esa reducción del consumo que se ha producido en los últimos años, pues lógicamente la necesidad de materias primas también ha bajado. Ahora mismo la única empresa que se dedica a contratar tabaco se llama Cetarsa. Y en Castilla y León, aunque en pequeña cantidad, pero unas 100 hectáreas aproximadamente, en la comarca de Candelera, todavía se dedicaba a este cultivo del tabaco, que es un cultivo tradicional en esta zona y que, bueno, lleva muchísimos años dedicándose en superficie a este tipo de cultivo. Precisamente ahora lo que denuncia la organización de UCCL ahí en Ávila es que esa empresa ya ha anunciado a los 50 agricultores que se dedican a esta actividad que en el año 2016 les va a reducir a la mitad la superficie, y que en el año 2017 simplemente no les va a hacer ningún contrato de producción, con lo cual esas 100 hectáreas que aproximadamente producen 230.000 kilos de tabaco en Candelera, pues van a dejar de dedicarse a eso. Yo creo que cultivo que se pierde, cultivo que no vuelve. Entonces es una lástima que otro cultivo más, otra alternativa más, pues se pierda, y bueno, esperemos que la empresa sea capaz de replantearse esta situación y siga contando con los agricultores de Candelera pues para producir ese tabaco.
Pues Nacho, todas estas noticias y otras muchas más interesantes las encontramos en www.agronewscastillayleon.com. Ahí citamos a todos nuestros oyentes para que sigan informados. Hasta el próximo miércoles por la tarde, que volvemos a hablar contigo.
Muy bien, nos vemos.
Buenas tardes.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez. Es Radio Castilla y León.
Este jueves, desde las 7 de la tarde, entrevista al presidente de la Diputación de Ávila en Es la Tarde de Castilla y León.
Luchar por los pueblos y por nuestra provincia. Están mandándonos un mensaje, los pueblos, la gente, nos está pidiendo que escuchemos, que hagamos un cambio de política, y es lo que queremos hacer estos 4 años, cambiar la manera de hacer política.
Jesús Manuel Sánchez Cabrera, protagonista en la tertulia política.
Es la Tarde de Castilla y León, con Luis Huerga, Es Radio.
Las causas pueden ser muchas, pero los síntomas son siempre los mismos. Estrés, insomnio, angustia. Deja de pasarlo mal. Calm Plus puede ayudarte. Es un complemento natural que estimula la producción de serotonina, relajando tu cuerpo.
Calm Plus, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Es Radio Castilla y León.
Acorte ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Y repasamos, como todos los miércoles hasta ahora, también la previsión del tiempo que nos espera para la próxima semana. Hoy le vamos a preguntar a nuestro meteorólogo de cabecera, José Antonio Maldonado, ¿qué tal está el tiempo por Teruel?
Bueno, pues por Teruel hoy ha estado un día muy soleado, un frío seco muy llevadero, en definitiva, bueno, agradable, muy agradable, fresco, porque estamos en invierno, pero nada que ver con el fin de semana pasado, por supuesto.
Y no es porque Teruel esté cerca de Castilla y León, sino porque José Antonio Maldonado está participando en una jornada meteorológica que se organiza anualmente en esa ciudad. Ahora ya nos situamos en Castilla y León, y hoy además he traído un refrán que dice: marzo, marzuelo, un día malo y otro bueno. No sé si lo podemos aplicar a lo que nos va a esperar en esta comunidad autónoma la próxima semana.
Pues yo creo que es así, un poco se puede decir que sí, porque en los próximos días, mañana jueves no creo que llueva, pero el fin de semana puede llover. No es que vayan a ser lluvias especialmente importantes en cuanto a cantidad, pero sí se pueden extender prácticamente por toda la comunidad.
y en algún punto a primera hora, a muy primera hora o de madrugada, pues podrían, puntualmente, ya digo, hoy el sábado del domingo también podrían caer algunos copitos de nieve, lo mismo que el lunes. Y el martes, pues también cabe la posibilidad de que llueva algo. Sin embargo, a partir del martes, y aunque todavía está lejos, el resto de la semana que viene no da sensación de que vaya a haber lluvia. Pues efectivamente va a haber alternancia entre unos días más estables, otros menos inestables, y con unas temperaturas que también van a variar, bueno, pues en cierta manera, porque a partir del lunes suben las máximas. De aquí al lunes no van a subir, van a ser de 8 o 10 grados como mucho, bajarán un poco con respecto a las de hoy, y las mínimas rondando los 0 grados y en algunos puntos llegando a helar ligeramente. Y eso va a ocurrir todos los días, de aquí por lo menos al miércoles que viene, que volvamos a hablar. Y las máximas pues subirán un poco durante el fin de semana y primeros días de la semana que viene, para luego volver a bajar. Y el martes y el miércoles de la semana que viene, difícil será que se superen los 10 grados después de esas mínimas que, como digo, estarán rondando los cero. Un poquito de todo, efectivamente.
Pues así va a estar el tiempo en este inicio del mes de marzo en Castilla y León. José Antonio Maldonado, que no lo hemos dicho al principio, es el director meteorológico de la página web que seguro que ustedes ya visitan, www.eltiempo.es. Y si no lo han hecho ya, desde aquí les invitamos a que lo hagan para ir viendo cómo va evolucionando la meteorología, el tiempo en esta próxima, en estos próximos días en Castilla y León, porque, como ya nos acaba de decir José Antonio, va a cambiar mucho de día en día, las temperaturas, las lluvias, el sol. Así que visitaremos mucho esa página web. José Antonio Maldonado, que termine bien la jornada meteorológica que están celebrando en Teruel, y la próxima semana volvemos a hablar.
Muchas gracias, encantado.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Hacemos ya un repaso de los precios más destacados de las cotizaciones en la última semana en las lonjas de Castilla y León, y arrancamos en la de León. La tendencia en todas ellas, ya se lo avanzamos, es que los cereales siguen bajando. En León el trigo desciende 3 euros hasta 157, cebada y centeno también caen 3 euros hasta 156 y 145 euros por tonelada respectivamente. El único que mantiene el precio es la avena, a 172. En carne de vacuno en León se mantienen las cotizaciones de hace 7 días. Ovino y caprino bajan 5 céntimos por kilo, los lechazos y los cabritos, y se mantiene la tendencia en ovejas y corderos con el mismo precio que la semana pasada. En la lonja de Salamanca también bajan los cereales. El trigo y la cebada han descendido 2 euros hasta los 170 por tonelada. La avena baja 1 euro hasta 179. El centeno cae 2 euros y se queda en 159. Y el maíz se sitúa en 168 euros por tonelada. Es 1 euro menos que la semana pasada en la lonja salmantina. Allí bajan también los lechazos, 10 céntimos por kilo, y los corderos, 5 céntimos. Descensos también generalizados en porcino, tanto de capa blanca como ibérico. Por ejemplo, los tostones ibéricos han bajado 1 euro. Las únicas subidas en Salamanca han sido para los terneros cruzados. En la lonja de Zamora no se ha producido ninguna subida en esta sesión, dominada por el color rojo de los descensos. En cereales desciende el trigo a 160 euros la tonelada, la cebada a 159 y el maíz a 163. Los lechones caen 2 euros y los tostones se mantienen en 15 euros la unidad. Malas noticias, además, una semana más para el porcino, que sigue en caída libre, con bajadas en torno a 3 céntimos por kilo. El selecto, por ejemplo, cotiza a 95 céntimos y el normal a 93. En ovino, en la lonja de Zamora, descenso generalizado también de 15 céntimos por kilo. Por ejemplo, los lechazos, que pesan hasta 11 kilos, han cotizado a 3 euros con 10 el kilo.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Te Terminamos aquí esta nueva edición de Es el Campo de Castilla y León, hoy especialmente centrada en la situación crítica que vive el sector lácteo de nuestra comunidad autónoma. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7:05 con más noticias, más protagonistas y muchísima más información de nuestro sector primario. Les dejamos ya en manos de las noticias de Castilla y León. Muy buenas tardes.
Es Radio Castilla y León. Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. Los sindicatos y Renault han logrado hoy un pequeño avance en la negociación del tercer plan industrial para las plantas de Valladolid y de Palencia. Ha habido acuerdo en la mayoría de los planteamientos en materia social dentro de la empresa en una nueva reunión que en esta ocasión se ha prolongado desde primera hora de la mañana hasta media tarde. Laura del Ser, del sindicato UGT, relata los puntos en política social de empresa en los que ha habido acuerdo.
Hemos conseguido llegar a acercamientos en aspectos como la ayuda escolar, la guardería. Hemos conseguido que la empresa acceda a crear una nueva ayuda para aquellos trabajadores que tengan familiares dependientes con una cuantía económica de 100 euros al mes, una nueva licencia de 8 horas para acompañamiento a los hijos menores de un año a consulta médica, la inclusión de los hijastros dentro de todos los derechos del cuadro de licencias que tenemos ahora mismo recogido en nuestro convenio.
Eso sí, el principal escollo en la negociación para este nuevo plan industrial todavía no se ha superado. Mañana jueves las partes se volverán a citar para abordar la parte en la que encallan las conversaciones. Se trata del aumento de salarios, de la consolidación del empleo estable y de las condiciones del turno que plantea Renault para los fines de semana por el aumento que prevé de la producción. Los sindicatos están de acuerdo en que esta es la línea roja. Rubén González, de Comisiones Obreras.
Si ella quiere afrontar el tema de la flexibilidad con el turno de fin de semana, nos tiene que garantizar ciertas cosas a los trabajadores de Renault España. Pero le volvemos a recordar a España que los ejes para Comisiones Obreras en esta negociación, en este plan industrial, es de crecimiento en el salario, de empleo indefinido y no en las cifras que ella ha puesto encima de la mesa, y queremos asegurar el futuro de Renault.
Y en sucesos, esta tarde un varón ha fallecido tras quedar atrapado en una máquina en la localidad de Escalona del Prado, en la provincia de Segovia. Un alertante avisó al servicio de emergencias 112 de que un varón estaba herido y había quedado atrapado por una máquina. El personal sanitario trasladado hasta el lugar confirmó el fallecimiento del varón, cuyos datos de filiación se desconocen por el momento. 7:57.
Es noticia.
En Gullón elegimos lo mejor de la naturaleza y hacemos para ti nuestras galletas más deliciosas y equilibradas. Sin azúcar. Bien Nature sin azúcares. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Cada día del pasado mes de febrero, 59 castellanos y leoneses dejaron el paro, un 0,84% menos que en enero, que contrasta con el aumento del desempleo a nivel nacional del 0,05%. En Castilla y León, pese al descenso del número de parados, todavía se sigue por encima de la barrera de los 200.000, en concreto 201.200. En los últimos 12 meses, la bajada del paro es de casi 10 puntos en Castilla y León, con 22.100 desempleados menos. Desde Comisiones Obreras ponen el acento en que la bajada del paro es similar a la de febrero del año pasado, cuando el ritmo de crecimiento ahora se ha multiplicado por 3. Nino Fernández.
Que el crecimiento de la economía, que va bien, está por encima del 3%, no se está trasladando al ritmo de crecimiento del empleo y, por tanto, al descenso del desempleo en este país. Se creaba más empleo, aunque sea precario y parcial, como decimos en muchas ocasiones, creciendo al 1%, que actualmente al 3%. Y, por tanto, se está produciendo una ralentización, un parón, para que la gente lo entienda, de ese ritmo de crecimiento del empleo y caja de desempleo, que es muy preocupante.
Sin embargo, desde la Junta de Castilla y León se ha destacado que ya son 28 meses seguidos en los que ha bajado el paro interanual. Mariano Gredilla, viceconsejero de Empleo.
Es el mayor descenso del número de parados en términos interanuales de toda la serie histórica, serie que se remonta a 1996, es decir, mejor comportamiento desde 1996 en términos interanuales, y en términos mensuales el segundo mejor comportamiento, solamente, digamos, superado en el año 1998.
Esto es todo por el momento. Recuerden que pueden seguir la información a través de nuestra cuenta de Twitter @cyl/esradio o también a través de nuestra página web www.esradiocastillayleon.es. Les dejamos ahora en Casa de Herrero cuando vamos camino de las 8 de la tarde. Saludos.